We're buried in a tidal wave of ruins, baby. You wanna kill?
Buenas noches, bienvenidos a Minority Sports. Lunes 8 de noviembre, en riguroso directo, 11 y un minuto de la noche. Si nos estás escuchando en el 103.4 o nos estás escuchando a través de nuestras redes sociales, a través de Twitch, que estamos ahora mismo emitiendo en directo, en el canal Minority Sports, o nos puedes escuchar también a través de la página web de Quack FM, quackfm.org/directo, o las aplicaciones que tenemos tanto en móvil iPhone como en el móvil de Android, o cualquiera de los dos, tienes la aplicación, buscas en la Play Store o en el Apple Store, buscas aplicación Quack y ahí en directo ahora mismo, Minority Sports. Después de una semanita de descanso, estuvimos una semanita que no tuvimos programa, el día 1 era festivo, no tuvimos programa. Aproveché personalmente para salir un poquito de viaje, recuperar una de esas costumbres que tanto me gustan, como es viajar. Volví con un montón de kilómetros encima y un catarrazo terrible, me cogió el frío allí por donde estuve yo. Y bueno, llevo una semana intentando deshacerme de él, así que si me oís toser o lo que sea, pues disculparme porque bueno, la voz está un poquito tocada, pero bueno, ya con ganas otra vez de volver a hacer el programita de los lunes, programita de los deportes minoritarios. Hoy vamos a tener varias cositas, vamos a tener un deporte nuevo, porque tenemos una novedad que llevaba ya un par de semanas dándole vueltas. Y tenemos algo que comentaros. Tenemos nuevo productor. Tenemos una nueva productora, en este caso, que es Mónica Alonso. Mónica Alonso, a partir de ya, acompaña a Minority Sports en su andaina. Nos acompaña en nuestra andadura por las ondas. Y Mónica Alonso será nuestra productora, que será la encargada de ir poco a poco haciéndose con las entrevistas y a ver con quién estamos, con quién no estamos. Hoy nos tienen preparadita una sorpresa para todos los que les guste el deporte de balón y de las manos. Pues tenemos una sorpresa que se llama el balón mano, que entra en Minority Sports de cargo de uno de nuestros fichajes de Mónica, que entrevistaremos hoy, que como es el director técnico del OAR Coruña, ¿vale? Y hoy estará con nosotros allá media del programa. Al principio entraremos con Tito, vamos a hablar con Tito Beltrán, que estuvo este fin de semana aquí en Coruña. Hablaremos con el OAR y estaremos también hablando con Alberto Sioane de tenis de mesa, una masterclass que estuvo este fin de semana. Así que, sin más preámbulos y como tampoco quiero yo andar liándoos mucho, os dejo con un poquito de música y voy a buscar a Tito para que venga a hablarnos un poquito del grappling y del Brazilian Jiu-Jitsu, ¿vale? Venga, os dejo con Godspeed, ¿vale? Y este temita para que os vayáis entonando. ¡Vamos!
She wears your name, put your Clarex on for old time's sake. We go out dancing and stay out late. The summer's here, what will the neighbors say? Everything is relative, positive or negative. Sit down and drink at frequency K. Never.
Vale, ya no quiero demorar más porque ya tengo ahí a Tito al otro lado de la línea. Tito, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Tito. Bienvenido a la que esta ya sabes que es tu casa. Vale, sé que has estado por Coruña y quería que charláramos un ratito. Ya teníamos la entrevista allá atrás, pasa que, bueno, entre unas cosas y otras no pudimos coincidir y coordinarlo. Teníamos la entrevista pendiente ya por el tema del europeo, así que tenemos un montón de cosas de qué hablar.
Vale, vale.
Pero bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Bien, 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 muy bien.
¿Qué tal por estas tierras? Yo no he podido estar contigo porque la verdad es que se me junta todo, tengo mil cosas, pero sé que has estado en buenas manos, has estado aquí sí. En Coruña este fin de semana.
Sí, estuve el viernes, hice un seminario en Ares y el sábado otro con David, con Graiño.
¿Estuviste con Graiño?
La verdad que súper, súper bien.
Bueno, sabes que aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos. Y que, bueno, hiciste un seminario, un masterclass, diste algunos cinturones, seminario, me dijeron, seminario. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, dimos dos marrones o tres marrones, no me acuerdo, ya que gradué en dos sitios.
Vale, vale.
En un sitio que fueron dos marrones y cuatro morados, y en este creo que fueron dos o tres marrones, creo, sí.
Vale, y eso, o sea, lo que hacéis en esos seminarios es que la gente que ya está preparada por los gimnasios, digamos que les otorgáis ese cinturón al que ellos optan, ¿no?
Sí, bueno, yo normalmente no es que vaya a hacer un seminario para graduar a la gente, pero sí que es normal que las escuelas, muchas de las escuelas, como voy una vez al año, que aprovechen para hacer el seminario y al mismo tiempo que yo haga las graduaciones y no hacerlas ellos mismos. O a lo mejor también porque no son cinturón negro, sí. O simplemente porque es el momento y ya está.
Vale, vale, bueno, pero porque sí, puede sí. Ser que coincida, ¿no? Y sin más, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí, 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 sí.
¿Cómo viste,
bueno, en este caso ha sido así.
¿Cómo viste el nivel de la gente que vamos teniendo por aquí?
Muy bien, muy bien, muy bien, exagerado. La verdad es que vine molido.
Sí,
en las dos escuelas,
Molido porque te molieron o molido porque ya te has metido un tute bueno.
Hombre, el tute me lo pego bueno, que llevo un montón de fines de semana seguidos, claro. Ya desde lo del Mundial con la preparación,
claro.
Luego el europeo, bueno, la verdad es que sí, pero al margen de eso es que la gente está durísima, durísima, durísima.
La durísima, gente, la gente sí. Viene fuerte, ¿no?
Sí, que ya nos estamos haciendo mayores también. Y la juventud ya va apretando. Ostras, se apretan.
Bueno, sí, pero... Muy bien. Bueno, Tito, pero bueno, ahí estás. Hablamos contigo cuando fue después del Panamericano sí. y efectivamente venías con muy buenas sensaciones. Y el europeo este, que me tienes que contar, porque hubo un poco una cuestión anecdótica ahí, anecdótica siendo generoso, ¿vale? Eso ya es generoso. Sí. Anecdótica que no pudiste competir.
Ah, no, eso no fue el... Es que,
bueno, no, en el europeo, en el
fue el mundial.
En el mundial.
Fue el mundial, eso fue en Estados Unidos. Sí, eso fue, la verdad que fue un tema muy desagradable, la verdad, nunca me había pasado algo así. Y la verdad es que...
Una cuestión burocrática al final, ¿no? Sin más.
Psicológicamente me hicieron mucho daño, la verdad.
Sí,
un montón,
¿no?
Me han hecho mucho daño, sí. Y económicamente también, pero bueno, al final ya. Lo que me duele es yo mismo, sí, porque se te quita las ganas y aparte es un tema que es que todavía no lo entiendo, o sea, es que no te lo puedo explicar porque es que todavía no lo entiendo, porque es que no lo entiendo, de verdad, todavía no entiendo lo que me ha pasado con este viaje, es que no lo entiendo.
Ya.
Primero bueno, pues... compro unos billetes de aviones que no podemos utilizar, me venden un billete de avión que no se puede utilizar. ¿Cómo se come eso?
Bueno, yo acabo de volar en Portugal... Y la verdad es que siempre vas a cagao de miedo porque no sabes si lo que tú llevas se corresponde con lo que necesitas, si el país al que vas te aceptará, o sea, que ahora mismo...
Pero
es un,
normalmente hay información cuando estaba lo del COVID, bueno, que sí. Sigue estando lo del COVID, a ti te vende, si yo voy a hacer una cuarentena para entrar a Estados Unidos, no tiene ningún sentido que el avión pare en Estados Unidos si no se puede parar. O sea...
Ya, claro.
¿Tú me entiendes?
Sí, hay una cierta lógica y pasa que esto ha sido tanta locura.
Claro, intentas cambiar el billete, no te lo cambian, no te devuelven nada, se pierde todo, compras otro billete, hacemos cuarentena allí y luego cuando fuimos a pasar a Estados Unidos, resulta que habían cancelado los visados españoles para entrar a Estados Unidos. Todos. ¿Por qué? No entiendo nada.
Sí, por medidas políticas, que se coge y se cancela un país entero y toma por saco.
Sí, por política, claro. Tan guapa que tenemos, sí.
Y se lleva por delante todo el negocio, lo que tú lo que estés negociado se te lleva por delante, no tienes manera de recurrir a eso.
No se puede hacer. Bueno, ahora la verdad es que sinceramente la semana pasada estuve con un abogado, lo puse en manos de un abogado y me han dicho que sí se pueden. Hombre, yo era campeón del mundo.
Sí.
ahora no he podido. A ver, que a mí lo del campeón del mundo es algo anecdótico, o sea, que a mí esas cosas me dan igual, pero,
bueno, pero
me han negado la posibilidad de poder hacerlo.
Claro, si tú no te presentaras, Tito, si tú por ejemplo no te presentaras, si tú por lo que fuera, bueno, no voy, pues no vas.
Y luego son las cosas que yo también hago locura, pero hago locuras también pensando en algo. También yo voy escalando en un ranking.
Claro.
¿Vale? Y si ahora solamente con perder esta competición he perdido 6 puestos.
Claro.
Y ya es imposible y no puedo hacer nada. Y yo qué sé, pues eso psicológicamente me ha hecho daño. Pero bueno, vine, llevamos un sábado y el sábado siguiente competí en un campeonato de Europa que hicieron aquí en Valencia. Y
el de Valencia. Que... Mm-hmm.
Sí.
Que además incluso estuviste como jurado, ¿no? Me parece.
Como árbitro, sí.
Como
sí,
árbitro
sí.
Jurado.
Era una experiencia nueva para mí y aparte es una cosa que voy a empezar a hacer.
Ahora, bueno, claro, es que yo sabía que bueno, que era una cosa que todavía no habías tocado.
No te creas, tengo como 16 o 17 cursos de arbitraje hechos.
Sí, como curso sí, pero curso no a ese nivel de meterse en
un... Yo he sido árbitro de MMA, he arbitrado un montón de veces, aparte soy árbitro de Misfight,
sí.
Y de bueno, y de donde me llamen, pero de así de jiu-jitsu y eso no, porque pues, también voy a competir, yo soy muy cansado, jolín, yo pensaba que era...
Sí.
Siempre lo he visto desde fuera...
Pero la tensión, se tiene tensión igual, ¿no? Aunque estás...
No, tensión no, es que te cargan mucho, es... La claro. Tensión es por hacer las cosas bien.
Claro, claro, ¿sabes? Eso porque me refiero.
Es que tienes que estar mucho en el detalle y psicológicamente cansa. Bueno, aparte de estar ahí 12 horas de pie.
12 horas, pues, sí, claro. Aparte de las horas.
Y el domingo yo competí, arbitré, y cuando estaba arbitrando me estaban llamando para pelear en un tatami. Quítate la ropa corriendo, ponte la de lucha y entra a luchar.
Bueno.
Sí, sí, sí. Pero está guay, esas cosas me gustan. A mí eso me gusta.
Sí, a ti la caña no te no escapas de ella. La caña no le escapas. Sí.
No, fíjate que está mirando que esta semana no, porque es el cumpleaños de mi hijo.
Sí.
Tenemos el fin de semana cubierto, pero el fin de semana que viene he llamado a un chico, yo llevo otra competición de la misma federación en Salamanca y voy a ir a hacerla también.
¿Vas a hacer también?
Sí.
Ah, la está cogiendo el gustillo.
Sí, he visto que estoy sexto en el ranking y digo, veo si como quedan 2 competiciones todavía, uh-huh. Es ahí el día 5 de diciembre en Madrid, voy a hacer las 2, ya que estamos.
Bueno, efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Pues claro, yo me quería parar en el tema del arbitraje, porque es una cosa uh-huh. que dentro del mundo del deporte se habla mucho, ¿vale? Pero no desde el punto de vista del árbitro, en todos los deportes en general, ¿vale? Quiero decir, normalmente siempre, el árbitro siempre está presente, es el juez, es el que manda, es el que ordena,
sí,
¿no?
Sí, y el malo también, ¿eh?
Es una figura que está ahí importante, ¿vale?
Es el malo.
Es el malo, claro, visto desde
el punto de vista de toda la vida de competidor.
Efectivamente, ¿no? Pero siempre me apeteció, que tener la experiencia de alguien que está... Bueno, yo he arbitrado, ¿vale? A nivel amateur, he arbitrado en baloncesto. Y hostia, es que la gente no se da cuenta quizás de que joder, no, tú te equivocas, no te equivocas, no sé qué. No, a ver, la responsabilidad que adquieres, si eres una persona con 2 dedos de frente, que adquieres que sabes que tus decisiones van a influir mucho en las personas que están ahí, ¿no? Compitiendo.
Pues, sí.
Entonces, claro, eso a mí personalmente me supone un esfuerzo de la hostia, sobre todo psicológico, dices tú, ¿no?
Es un reto psicológico, tanto no, te diría que más que competir incluso.
Es que competir tienes otro tipo de... Es una visión totalmente diferente del deporte.
Claro, tú vas a tu faena...
Vas a tu faena, claro.
Tienes la adrenalina alta,
claro.
Muchas veces no piensas correctamente nada más que lo que estás y a veces pues que meto la gamba, ¿verdad?
Claro.
Yo realmente...
Y tú has sido, como competidor que has sido a veces, entre comillas, beneficiado o a veces, entre comillas... perjudicado por decisiones de una persona, de un árbitro.
Sí, pero esto es como todo, ¿sabes? Yo solamente claro, recuerdo las veces que,
tenido,
la vez que me he sentido robado.
Claro, pero has tenido de todo, has tenido de todo, ¿no?
Sí, indudablemente.
Bueno,
sí.
Porque tú llevas muchos años en la competición y en alta competición y sabes perfectamente que se tiene... Y como decía una vez, creo que era Fernando Alonso, al final más o menos se suele compensar la cosa. Las decisiones normalmente al final, después de muchos años, más o menos vas compensado. Unas veces tal y otras veces cual. Pero claro,
yo ahora mismo, mira, yo por ejemplo, yo recrimino mucho que hay gente que es árbitro que no tiene ni idea, que no hace por y hay mucha gente que no entiende de lucha, o sea,
sí.
No creo que haya que ser competidor para ser un buen entrenador o ser un buen árbitro, pero sí que haber respirado el ambiente ese, ¿sabes?
Ayuda, ¿no?
Para llegar ahí. Sí, porque yo cuando tenía una decisión para tomar y no la tenía clara, yo he parado la lucha, me he salido, he preguntado a un árbitro, he vuelto. he dado la decisión que me ha aconsejado el otro árbitro. Luego, hablando con otro, pues tampoco estaba tan claro. Y luego, si he tenido que parar la lucha porque hay algo que yo no entendía, le he preguntado a dos. Y me he quedado la de en medio. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Como siempre, intentar aprender, ¿sabes? Porque es que ahí las situaciones son muy... Cada uno las puede como las puede ver de una manera, ¿sabes? Mm. Y no siempre es lo acertado, depende de quién sea el beneficiado o el perjudicado.
Claro, y aparte...
Y es una responsabilidad bastante difícil.
Entonces,
es difícil.
Buscar algo que es para mí lo más complicado, buscar esa neutralidad, ¿vale?
Quiero decir...
Sí, sí, de primera sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero durante la competición, durante el combate... Hay momentos en que dices, ostras, te inclinas a lo mejor inconscientemente hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Inconscientemente, tú tratas de ver lo que ves y ser objetivo, eso es fundamental, ¿no? Pero luego hasta cierto punto dices tú, joder, es que este tío me cago en la leche, es que este tío está en el límite, es que este tío está en el límite, es que este, ¿sabes? Y el otro ves que no está tan en el límite, que es un poco más blanco jugando... Y a veces inconscientemente es difícil encontrar ese equilibrio, ¿vale? Yo quería oírte de verdad porque sé que es una faceta nueva y que también creo que es muy importante en el deporte, el arbitraje, ¿no?
Para mí tendría que estar más profesionalizado el arbitraje que la propia lucha, o sea, que el propio competidor, porque es que toda la responsabilidad tanto del espectáculo como del resultado, como de lo que se desarrolle la pelea, va en función del árbitro que tienes delante.
Ojo, ojo, si ojo lo que acabas mucho, de decir, ojo lo que acabas de decir, Tito.
El árbitro
el espectáculo.
Sí.
El espectáculo también depende del arbitraje.
Hombre, al 100%.
Claro.
Hombre, al 100%, porque tú eres el que le da ritmo a la lucha.
O el que la corta.
El que calma, indudablemente, claro, las dos cosas. Claro, pero siempre, yo para mi punto de vista, para mí siempre tiene que prevalecer lo que la lucha, ¿sabes? La agresividad, el trabajo,
sí.
Las ganas de... Luego, bueno, claro, siempre dentro del sistema de puntuación, pero siempre que prevalezca la persona que lucha, ¿sabes?
Sí.
Es como yo lo veo. Pero es complicado, la verdad es complicado. También entiendo que para mí era mi primera competición como árbitro ahí. No es lo mismo que arbitrar MMA o arbitrar una super fight de 10 minutos, no tiene nada que ver. Aquí eran, no sé, a lo mejor 40 o 50 combates cada uno por día. Es mucho, parece una tontería, pero es muchísimo, o más.
Claro.
A lo mejor más, no lo sé.
Claro.
No te lo sabría decir exactamente cuántas luchas arbitramos, pero yo creo que por lo menos 50 luchas cada día. Eso carga mucho, la cabeza la carga un montón. Pero también te digo que cada lucha me ha hecho mejorar la siguiente. Y al final yo creo que es como todo. Yo creo en España tenemos muy buenos árbitros también, ¿eh?
Sí, consideras que sí.
Buenísimos. Oh, yo sí.
Sí, ¿no?
Sí, el tema de la imparcialidad ya no es algo... Pero bueno, lo que es arbitrando yo sí que lo veo...
Conocimiento de la norma, conocimiento del...
Y
luego conocimiento del... Y luego de esto que dices tú, ¿no? Participar en el espectáculo. Todo eso es lo que al final forma un buen árbitro, ¿no?
Sí, un árbitro al final, si el que es bueno, se sabe que es bueno. La verdad es que sí. Lo de la imparcialidad, pues es normal que cada uno barra para su casa, porque al final, como todo el mundo barre para su casa...
Ya, pero bueno, es claro, efectivamente. Cuando yo esté en mi casa, al final voy a barrer también para la mía. Pero bueno,
yo no.
Independientemente, tiene que haber ahí. Son muchísimos factores. Yo creo que es una figura que se habla muy poco de ella desde el punto de vista de ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tanto, se habla mucho de los árbitros, muchas veces, pero ya desde el otro lado, ¿no? Y a mí me gustaba, pues mira, una vez que tú habías... Cuando leí que habías arbitrado... Dije, pues me gustaría saber de Tito cómo lo enfoca.
Y la semana que viene voy a volver a arbitrar.
Sí. Te estás cogiendo gustillo.
Al final es lucha también, ¿sabes? No es lo mismo que estás luchando, pero es lucha también. Estás en el tatami, lo pisas, hueles. Yo, por ejemplo, los árbitros, pues... A mí, por ejemplo, me han dado unas instrucciones en esta federación que son muy cerradas. No se puede hablar con los competidores, no se puede discutir, bla, bla, bla.
Vale.
Y yo, claro, yo también tengo mi... Yo cuando veo a dos chavales que entran, que son nuevos, arbitrar niños, qué bonito, por favor.
Claro.
A chavales jóvenes, cinturones blancos, azules, de 20 años, de 18 años, de 15 años.
Claro, de ahí te entra quizás un punto de ese profesor que quiere enseñar,
sí,
¿no?
Sí, eso es. No es que les dé instrucción ni mucho menos, pero
no,
sí que los calmo, ¿sabes?
Exactamente,
los calmo.
Sí.
Bueno, como estáis, disfrutad de vuestro momento, ¿sabes? Vale, relajado, está tranquilo, está lejos, con unas palabritas así tal, chocado la mano que gane el mejor y luego los ayuda a levantarse si no se queda en el suelo. O si la han finalizado, le digo, tranquilo, amigo, que no pasa nada, tal, que esto te va a ayudar a aprender mucho. Hay que se los calma un poquito. Y también me gusta, ¿sabes? Ese rollo de tener ahí
ese punto
de los luchadores. Bueno, y luego luchas que son de tirar rayos, ¿sabes?
Claro, claro.
Competidores que hay que son demonios, que son luchan como demonios y que me encanta también verlos también, pero que se hace difícil arbitrar, ¿sabes? Que al final van locos perdidos, esos dormidos, sí. No.
Bueno, pues me gusta que entres en facetas nuevas y que estemos nosotros, Minority Sports, ahí presente.
Ah, muchas gracias.
Porque sabes que te queremos mucho, que te seguimos. Y que la faceta que escojas, ahí estaremos. Minority Sports estará siempre con Tito Beltrán y con el Brazilian, con el grappling a muerte. Tito, te dejo, voy a seguir con el programa. Vamos a hablar un poquito de balonmano, luego tenis de mesa. Bueno, ya sabes, Minority Sports siempre ahí a tope. Y a ver si la próxima vez me libero el fin de semana y te pillo y te tiro de las orejas
muy
ahí donde te
sí,
vea.
No te lo daré mucho, que en marzo estoy por ahí otra vez.
Bueno, perfecto. Pues venga, un saludito y
un abrazo,
seguimos.
Y muchas gracias.
Venga, chao, chao.
Chao. Hey, good morning. Got a warning from a friend. Let's pretend he didn't mention your name. She's just waiting, detonating. And you show, you explode, or I go up in flames. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Got me drinking, got me thinking high octane, tell me plain, do you want me to go? Bueno, como siempre, un gusto charlar con Tito Beltrán, que 4 veces campeón del mundo, no sé cuántas campeón de... Ah, no sé si se me ha caído. Bueno, se me ha caído, Pablo, vuelvo en un segundito, Venga, vamos allá, ahora sí. Pues eso, seguimos en Minority Sports cuando son las 11 y 23 de la noche en el 103.4 de vuestra FM o a través de redes sociales, de Twitch, que estamos estrenando Twitch. Y vamos a seguir hablando hoy, vamos a introducir un deporte que hasta ahora no ha estado en Minority Sports. Llevamos 3 años en la emisora y aún no había entrado el balonmano en Minority Sports. Y qué mejor manera de que entre el balonmano que de la mano de Loar Coruña y de Pablo Aguirre Gaviria Alonso, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, don Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido a Minority Sports, programa que tratamos de dar cobertura a estos programas, a estos deportes que normalmente no tienen hueco en los medios de comunicación, porque no porque sean practicados por poca gente, sino porque hay un par de ellos que ocupan el resto de las hojas de los periódicos deportivos, ¿vale? Y ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de balonmano, estamos hablando de Oar Coruña, que si no me equivoco, en el año que viene estáis de celebración, si no es el 70 aniversario.
Exactamente, que no son pocos años.
No son pocos años, y de esos 70 años, una parte grande, si no me equivoco, más de 20, ahí...
También,
Pablo, Pablo, ahí en el mejunje, ¿no?
Pues sí, bueno, sobre todo en esa faceta como entrenador, porque incluso desde el año 90 que llegué a esta ciudad y me acogió y me fichó el Oar como jugador, pues ya son más de 30 años en el club, sí que es cierto que estos últimos 23 años, estas últimas 23 temporadas, pues dirigiendo y entrenando al primer equipo y representando un poco pues a todo ese esfuerzo que han hecho muchas generaciones de jugadores y sobre todo también muchas generaciones de directivos que tienen esa carga de llevar lo que es en volandas a todos los demás y cargar con la responsabilidad de organizar todo el club, que como tú dices, pues realmente como son deportes que tampoco tienen una primera plana, pues no es fácil que se mantengan en periodos de crisis.
Claro, estamos ahora, lo que acabamos de pasar ahora, ¿no, Pablo? Acabamos de pasar este golpazo ahora que acabamos de pasar, en todo, en general, pero en el mundo del deporte y del deporte minoritario en concreto, se ha sufrido muchísimo. Se ha sufrido muchísimo, no sé, el balonmano, cuéntame cómo estáis, cómo si empezáis a recuperar la marcha, cómo estáis de gente, de base, cómo vais.
Hombre, yo considero que el balonmano había cimentado desde el 2007, que fue una buena crisis también económica en todo el país y con respecto al tema de empresas y patrocinadores, sí. El deporte lo nota de manera inmediata, porque es un reflejo realmente de lo que pasa.
Al momento, sí.
Y lo que sí que es cierto es que ahí cimentamos lo que es las actividades del club con nuestros propios campus, nuestras propias iniciativas a la hora de organizar torneos internacionales y demás, y vivíamos un poco de eso. Entonces sí que es cierto que en el momento en el que no se puede organizar nada ni generar ninguna actividad que te suponga algún tipo de ingreso, pues lógicamente pues ahí ya quedas en descubierto. Quedas,
no te quedas queda mucho número, para dónde ir, claro.
En números rojos. Pero, como siempre digo, hay mucha gente que ha soportado este club durante décadas y eso supone que siempre encuentras a alguien que en ese momento, por circunstancias de empresa o por circunstancias de personales, sí. Pues puede arropar y puede apoyar. Y por eso el club yo creo que ha superado este tipo de periodos de máxima dificultad a través de otras personas que en ese momento se han volcado con los demás y han permitido que la actividad del club siga adelante.
Ok, o sea que tenemos balonmano para rato con el Hogar Coruña. De momento es un equipo que está en primera división, o sea, está en la división de oro.
Como en el Depor. Exactamente como bueno, en ese nivel.
Bueno, vale, perfecto, te lo compro. Aunque hasta compartís colores, pero no es una cosa que a mí me guste mucho poner el fútbol por delante nunca. Pero,
no, lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros, con todos los deportistas de la ciudad, sentimos, por una parte, como ese reflejo en cuanto al nivel de esfuerzo.
Sí, eso sí.
Lo que cuesta llegar hasta aquí.
Eso sí.
Y luego... al final, el deporte es, para nosotros incluso también, es un reflejo de lo que es la actividad del colegio, o sea, del patio de colegio.
Del patio,
donde
sí.
En donde empiezas ahí, pues, a tener constancia más o menos en primero de primaria, tal, a compartir con los compañeros y tal. Pues todo eso es donde realmente se empapa el jugador de balonmano y donde realmente, a partir de ahí, empezando, digamos, con unos compañeros y enfrentándose a otros y disfrutando de la competición y de los entrenamientos y del día a día, pues es realmente es un deporte de escuela. O sea, siempre se dijo que este
sí, es
balonmano
cierto, sí.
Es un deporte de escuela.
Es cierto, colegio. Es cierto. Lo que pasa es que llega un momento en que el club, como club, ¿no? Que es cuando ya se pasa, digamos, a la secundaria, ¿vale? Sí. Que ahí es donde entra la figura del club y es donde se capta, ¿no? Porque el deporte de escuela tiene esa época en primaria, actividad extraescolar, sí. ¿Vale? Tiene sus huecos, los chavales prueban mil deportes, hoy juegan al tenis, mañana juegan a... ¿Vale? Mil deportes y luego ya yo creo que eso se define un poco ya en la edad, en secundaria y es hacia cierto. El bachiller, ¿no? Ahí se definen un poquito, cuando ya es cuando entra la labor de club, ¿no?
Sí, pero considero que quizás es un error de la administración, porque... donde mejor está el deporte es en lo, arropado por parte de la administración en los propios colegios, o sea, o institutos después.
Sí.
O sea, los clubes, como se dice, no son más que la gente entusiasta que trabaja, que normalmente son padres o gente vinculada a esos jugadores, pero sí que es cierto que un club no es nada. O sea, son las personas que defienden en ese momento a... digamos, esos equipos, pues porque se vinculan y ayudan.
Sí, el deporte pero, que les gusta, ¿no? Es el deporte que les
claro,
gusta.
Pero realmente sería mejor, y yo creo que hace unas cuantas décadas, cuando yo era jugador y, sí, y demás, el deporte estaba metido en el colegio. Entonces tenías la sensación de ir a representar a tu colegio contra otros colegios o contra sí, otras ciudades o contra
sí, esos intercentros que se jugaban,
y eso era una maravilla porque
juegos escolares sí que se fueron apagando
después de representar a tu colegio, pues llegabas a él y era como un nivel de representatividad para todo el mundo, que era como un orgullo, todo el mundo.
Sí, pero el deporte en el nivel, perdón que te interrumpa, pero el deporte en lo que es el currículum educativo deja mucho que desear, ¿no?
Yo creo que
podemos sentar aquí a debatir esto, cuidado, y podemos ir hasta donde quieras, pero vamos, curricularmente
tan sencillo de explicar como que en el momento en el que las tardes, o sea, las actividades extraescolares pasan a empresas deportivas y a monitores que los pobres pues hacen de todo para estar ahí, pero no forma parte de lo que es la actividad del profesor de educación física, del seminario, de tal, considero que ahí se perdió porque, lógicamente, no interesaba asumir el coste de las tardes y de los fines de semana. Entonces, el deporte, que debe ser, digamos, una parte de la educación, yo creo
por
que
supuesto,
tiene que acompañar.
Por supuesto.
Pero, claro, era muy costoso. Entonces, se lo pasaron directamente como a los padres. Venga, vosotros como AMPA, organizar las actividades extraescolares, sois los responsables de todo lo que ocurra y sois los responsables de lo que ocurra en competición. Venga, nosotros no queremos saber nada.
Sí, sí. Entonces, veo que tienes una visión perfectamente clara de cómo ha pasado estas décadas por el sistema educativo y
sí,
por la.
Yo soy licenciado en educación física y deportes.
Sí, lo tienes muy claro.
Pero he pasado por todos los escalafones. Cuando estábamos en primero de carrera, ya estábamos en los colegios metidos y lo que yo veía era que poco a poco la administración lo que estaba era apartando al deporte porque era costosa por un tema económico.
Ya, sí,
y
sí,
todo
sí,
se
sí,
resume en lo mismo.
Como muchas cosas, como muchas cosas. Bueno, pero hablemos del OAR porque
allá
se me pasa el tiempo y no quiero que se quede aparte. Cuéntame cómo estáis de base, de chavales, de chavalada. Sé que tenéis equipo en primera división. ¿Pero cómo estáis de base? ¿Cómo está el OAR de ahí?
El equipo de primera división viene de todos estos años de trabajo, digamos, donde se acumulan muchos jugadores que tienen buen nivel y hay otros muchos que han llegado hasta ahí y que luego se han ido a estudiar fuera o que han realizado diferentes actividades que están más o menos cerca de lo que es la actividad del club. Y de ahí hacia abajo, lo único que sé es que en una ciudad como esta, en donde sí que hay mucho interés en que se haga deporte tal, el club no tiene recursos suficientes para, digamos, colaborar con todos los seminarios de educación física y formar parte desde primero de primaria de toda la vida de los centros. Entonces, es una pena, pero en algunos momentos en donde hemos tenido muchos patrocinadores, hemos contratado gente, sobre todo licenciados en educación física, profesores de educación física, que fuesen a los centros por la mañana y que promocionasen la actividad de balonmano. Y eso ha supuesto que en los juegos escolares o en otras actividades que se han organizado, pues hubiese muchísimos niños haciendo balonmano, muchos. Pero siempre ha dependido directamente en una ecuación muy fácil de hacer, en donde en función del número de entrenadores que tú destinas a poder trabajar en los colegios, pues tanto en cuanto hay niños que se inscriben y se apuntan.
O sea, no es una relación directa, ¿no?
Total. No, nunca ha dependido de otro factor, ya sea España campeón del mundo o que quede medalla olímpica. No depende de eso, de que alguien lo vea en televisión. Depende realmente de que un
del trabajo de que allí en la base
les demuestre, les enseñe, el trabajo con los niños es muy agradecido porque en el momento en el que hay alguien entusiasta que trabaja, los niños lo captan desde el primer instante.
Sí, es cierto, sí, es cierto, sí.
y a partir de ahí pues ya
pero como muchos factores, ¿eh? O sea, niños que se dedican a lo mejor a las matemáticas porque un profesor en su momento dado, ¿vale? Sí. Han dado con un profesor, y niños que se dedican a otro tipo, y en el deporte lo mismo, ¿eh? Niños que se dedican profesionalmente al deporte porque a lo mejor en un momento dado hubo un profesor que les abrió los ojos,
claro,
de eso,
luego,
¿no?
Las familias pues tienen que ver que hay una organización, una seriedad, unos horarios que sean compatibles.
Evidentemente,
nosotros organizamos en verano y sustituimos el horario de cole. O sea, de 9 a 2 organizamos,
vale,
un campus,
sí,
¿vale? Con muchas actividades deportivas y demás, no enfocado solo al balonmano. Pero eso también ha supuesto que a lo largo de estos últimos años nosotros tuviésemos una cola que llegaba hasta el Corte Inglés desde el Colegio San Francisco Javier,
sí,
de niños queriéndose inscribir, porque realmente, aparte de las actividades de máximo nivel competitivo, como pueda ser el fútbol o sí, los campos del Depo, nosotros planteamos pues actividades desde los 4 años y de repente nos encontramos con 300 niños inscritos.
Claro.
Entonces, si les prestas atención a los niños y a las familias, todas te responden. Eso lo tengo claro. Lo que pasa es que los clubes no tienen recursos suficientes. Como digo, los clubes dependen de los ingresos atípicos, por decirlo así,
sí,
de que alguien te patrocine,
sí,
la publicidad.
Te
entonces,
entiendo.
En un momento determinado, no sabes muy bien por qué, o sí, porque pues las empresas no pueden, están atendiendo a sus propias cosas, pues no, te quedas sin recursos. Entonces, claro, a partir de ahí no es que tú descuides la base o que descuides,
no, te
sino
entiendo,
que no tienes tirón, no,
claro,
tienes,
no, pero tal, no puedes llegar
hacia abajo.
Okay, bueno, pues estaría charlando contigo toda la noche de balonmano. Lo que pasa es que tenemos y de club y de lo que es, porque además a mí lo que es el ambiente de club y estas cosas me encanta poder empujarle lo más posible. Pero bueno, tenemos el tiempo limitadito. Lo que sí que te voy a, Pablo, te voy a, vamos a ver, la filosofía de Minority Sports, de este programa,
sí,
de radio que hacemos, no es acompañar a un club, por ejemplo, cuando seáis campeones de España o campeones del mundo, ahí ya va a haber otras emisoras que te llamarán y te dirán tal. Nuestra filosofía es acompañar al club cuando no ganas nada, el día a día.
Sí.
¿Vale?
Sí,
cuando tengas una cosita que quieres, pues vamos a hacer un evento, o pues vamos a, lo que me acabas de decir, pues vamos a sacar unos campamentos, no sé qué y tal, ese acompañamiento al club es lo que el Minority te quiere, te da la posibilidad de dar voz a todas esas cosas. Luego, cuando seáis campeones de España y cuando ascendáis a Sobal, pues ahí no va a estar Minority. O sea, estará, pero no es la filosofía de este programa. Estará,
bueno,
cuando se olviden y ahí sí que estaremos, ¿vale? Entonces, pues, te invito a que sigamos en contacto, a que sigamos,
claro,
hablando de balonmano en esta horita de los lunes. Así que tengo tu contacto, gracias a Mónica Alonso, que es nuestra nueva productora,
sí,
te tengo ahí ya preparado. Y semana a semana vamos a ir viendo qué novedades hay, qué no hay y tal, y vas entrando y nos vas comentando. ¿Qué te parece?
Perfecto, me parece una gran idea, y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos entusiastas que están empezando también ahora a que se corra la voz de los colegios, de que otra vez hay equipos y
claro,
que están ahí al lado del Corte Inglés, que es muy cómodo para todo el mundo.
Claro, es fácil.
Ver desde la cristalera de fuera con todas las actividades, pues es algo como muy transparente.
Y ahí estáis.
Los padres pueden ver desde fuera a los niños realizando la
actividad. Sí, sin tener que estar, efectivamente. Pues,
es una gozada ver que las familias y los propios niños pues se sienten así cómodos pues jugando un deporte que realmente es sencillo, pero
sí,
que hay que meter muchas horas para disfrutarlo del todo, y por lo tanto, como son etapas que se van superando de esfuerzo y de sacrificio y de aprendizaje, normalmente el que empieza no lo deja.
No, está claro, sigue. Está claro. Yo en mi época, porque tú y yo hemos nacido yo he nacido en Zarauz, o sea que estamos,
¿ah, sí?
somos
una zona muy balomanera, ¿eh?
Muy, sí, te digo, yo soy de la época del Gorriaga, no sé si te acuerdas.
Uf, cómo no me voy a acordar, además muchos amigos de Madrid,
sí, ¿verdad? se me iba la vista, y o sea que el balomano está muy presente en mi vida. Y que nada, que seguimos en contacto, y nada, esto ha sido simplemente pues un pie, ¿vale? Para que nos conozcas y que te conozcamos, ¿vale? Pablo Aguirre Gaviria, que me cuesta tu apellido. No me lo pones fácil como locutor.
Es un apellido compuesto de los, sí, de sí, los sí. sencillos. Aguirre Margaviria.
Margaviria.
No hay problema.
Pues un saludo y seguimos. ¿Vale?
De acuerdo, muchas gracias por todo.
Venga, un saludiño.
Venga, un saludo.
Chao. No me demoro más, las 11:40 de la noche, y que vamos a hablar un poquito de tenis de mesa, después de estar ahí conociendo a Loar Coruña, el balonmano, nos pasamos al tenis de mesa, y nos pasamos esta vez con Alberto Schuane, que ya hacía una temporadita que no te teníamos por el programa. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, pues la verdad que bien, todo bien.
Bien, estuviste hace muy poquito dando una masterclass aquí en el Club Finisterre, que me he enterado yo, y estuviste con la chavalada.
Sí, al final es eso, ¿no? En Coruña, pues pocos clubs, ¿no? que hay de tenis de mesa, pues bueno, pues entre todos, pues apoyándonos, y bueno, en este caso pues me lo pidió Diego, que es el presidente y el que lleva todo lo que es el entrenador, que lleva el Club Finisterre, y nada, me pidió ahí que me pasara el otro día. Y nada, por ahí estuve la tarde de este viernes.
Estuviste pasando la tarde allí con los chavales. Sé que Diego tiene un club bien majo y que tiene una chavalada que ya tiene nivelillo, ¿eh? No estamos hablando de ya. He estado viendo algunos partidos que han jugado y cuidado, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti el nivel que te encontraste allí?
Sí, bien, o sea, primero, bueno, tiene dos grupos, sí. Uno más de iniciación, que evidentemente son chavales más pequeños y claro, que llevan menos tiempo, que después, bueno, pues empezar, ¿no?, que vayan jugando y poco a poco, y después así que tiene otro grupo que ya es unos chavales un poco ya mayores, digamos, ya...
Más guerreros.
Y tiene... Hay dos, tres chavales que ya empiezan a tocar, la verdad.
¿Ves? Así me gusta que los chavales ya te vayan metiendo caña, que no vayas ahí, porque yo sé que te gusta mucho de vacilar y que...
Hombre, eso hay que hacerlo, ¿eh?
Hay que hacerlo siempre, vienen, lo sé.
Que vienen muy subidos y hay que darles un poquito de caña, ¿no? Que ahora vienen ahí todos muy, muy crecidos y no se puede decir nada, pues que espabilen un poco, que también les viene bien.
Pero siempre sano, ¿eh? O sea, que sí. siempre sano. Yo sé que tu vacile siempre sano. Pero cuéntame, Alberto, temporada, ¿cómo te planteas? ¿Cómo te planteas hacia adelante? ¿Te vas a pasar a los medios de comunicación definitivamente o sigues con el tenis de mesa ahí metido con la intención de jugar?
No, seguimos con tenis de mesa jugando. Este año pues he vuelto a entrenar en el Club del Mar de San Amaro.
Vale.
La verdad que bien. Este año pues eso, me he vuelto de Barcelona para aquí. Es temporada la estaré aquí en Coruña y entrenando allá en el Club del Mar, que la verdad es que hay un grupo de entreno muy muy bueno, aparte del primer equipo del Club del Mar. Hay tres jugadores de otros equipos que, como están en Coruña, pues vienen a entrenar allí, por lo tanto hay un buen grupo de entreno.
De trabajo, ¿tienes un grupo de trabajo majo?
Sí, hay buenos chavales y un par de chicas y tal, y muy bien. Y después también, bueno, en el Club del Mar también unas chicas jóvenes que vienen muy, muy fuertes, la verdad, están consiguiendo grandes resultados. Aún son, bueno, niñas muy pequeñas, pero bueno, ya están de lo mejor de su edad. Entonces, pues hay un grupo majo de entreno, la verdad, de muy buen rollo, por lo tanto que muy bien. Y después de cara a la temporada, pues bueno, ahora estoy jugando Liga, Tercera Nacional, aquí con el Club del Mar. Y después, sobre todo, ya pensando en el 2022, ver qué campeonatos internacionales hay para ya... buscar la clasificación para ese mundial que tenemos en 2022.
En 2022 tenemos mundial, entonces, ¿no?
Hay mundial, sí.
Vale.
Tenemos mundial, que ya hacía tiempo que no que no teníamos, a ver si volvemos a las competiciones internacionales. Y
empezar a trabajar tema patrocinios, tema, ya empezar a trabajar toda esa historia, ¿no?
Claro, sí, sí. Además, a ver si este año, bueno, además hay, bueno, una de las candidaturas para ese mundial sería Granada, por lo tanto sería algo chulo poder competir un mundial en casa.
En casa, España, claro.
La verdad es que nunca ha habido ningún ni europeo, mundial o juegos, digamos, que yo haya podido competir en España. Por lo tanto, un mundial en España pues sería, la verdad, que algo muy muy chulo, pero bueno, si no...
Pues a ver si se da, a ver si se da.
Donde sea, pues eso. Y después, pues ahora, pues volver otra vez, pues buscar a ver, tema, bueno, patrocinadores, por suerte, bueno, aquí en Coruña, pues la verdad es que ahora mismo tenemos la suerte de que con, bueno, que con la Concejalía de Deportes, la verdad es que está apoyando mucho el deporte, la verdad es que, bueno, por suerte también, pues bueno, hay un, bueno, compañero de profesión vuestro, que es Alfonso Hermida, que está de segundo.
Alfonso.
De allí, de deportes, que la verdad, pues bueno, es de las personas que más saben deporte en Galicia, y tenerlo en el ayuntamiento, la verdad es que el ayuntamiento pues apoya mucho al deporte, a los deportistas, con ayudas, con lo que se necesite, siempre, la verdad es que de la mano, por lo tanto es un gusto, porque no siempre es así, ¿no? Muchas veces muchas instituciones pues dejan de lado lo que es el deporte, cuando meten, por tanto, ministerios, concejalías o...
Sí, o se centran, tal, o se centran en...
Cultura y
en...
deporte, cuando, sobre todo cuando meten cultura y deporte, normalmente
sí.
Lo que ponen es uno de cultura.
Ya,
y el deporte sí. Lo dejan como muy...
Vengo muy, ahora muy... mismo, mira, vengo ahora mismo de hablar con Pablo Aguirre Caviria de Loar Coruña, y hablando de eso, de educación y deporte, y es efectivamente, normalmente el dinero, que es lo que al final lo que mueve todo... en este caso no se inclina hacia el deporte, ¿no?
Correcto.
Entonces es algo que también ellos han observado desde el balonmano, ¿vale? Fíjate, pero están muy presentes en los sistemas educativos, ¿no? Ellos están muy presentes en los colegios, ¿no? Y efectivamente también lo perciben, sí, sí. Que cuando se mezcla dinero y cultura, normalmente el dinero no suele ir a deporte.
No, va a cultura.
Sí,
eso tiene. Sí,
pero sin embargo, aquí en Coruña tenemos la suerte de que tenemos una concejalía en exclusiva para deporte, y que sé que está haciendo ciertas cositas, que bueno, está haciendo alguna cosita, está haciendo bien, porque no vamos a decirlo también cuando se hacen las cosas bien, ¿no?
Sí, yo normalmente sé mucho de alabar a los políticos, normalmente
pero no es una cuestión, claro,
individuales, que nunca ha habido nunca nada, yo desde que soy deportista nunca había habido ninguna ayuda, o lo que habían nunca se ha efectuado, digamos, ninguna ayuda, porque a mí sí que me han prometido otros políticos que gobernaban en esta ciudad, ayudas que nunca llegaron, y después ni cogían el teléfono cuando
de la hora de la verdad, ¿no?
Y cuando la anunciaban por todos los medios de comunicación, y después a la hora de la verdad no daban un solo duro. Entonces, pues la verdad es que, bueno, que se agradece. La verdad es que Coruña, pues, es una ciudad que tiene, la verdad es que, mucha cultura del deporte, ¿no?
Sí, que
muchos
tiene
clubs,
sí.
Un paseo marítimo que también, pues, donde se hace muchísimo deporte, las playas también, donde siempre ves a gente haciendo deporte, clubs importantes como puede ser un liceo, como puede ser Baces Coruña, como el OAR en balonmano.
No, pero tienes el CRAT en rugby, rugby. Tenemos cantidad de referentes.
También,
sí.
Vela también.
Incluso en deportes minoritarios, que se conocen muy poco, ¿vale? Yo cuando me encuentro aquí con gente que compite en Europa, que son deportes que prácticamente, ¿sabes? Son, y sin embargo, con sus propios medios, ¿sabes? Y salen a Europa y salen a... Y tenemos, hay mucha cultura, o sea, hay mucha cultura de deporte en esta ciudad, es cierto.
Hay muchísimo, necesita, bueno, el apoyo, porque al final lo que dice, el deporte, para poder entrenar, para poder dedicarte, para poder estar en lo alto, pues la verdad lo que se necesita, pues evidentemente es dinero, ¿no? Porque al final si tú, cualquiera que tenga un trabajo, pues sus 8 horas de trabajo y gana dinero por eso, pero si tú quieres hacer deporte a un nivel alto, pues tienes que dedicar un montón de horas y tienes que permitir realizar un trabajo normal. Por lo tanto, al final todo el mundo tiene que comer o tiene que tener su trabajo, por lo tanto, pues lo que necesitas es que hacer...
No, y es importante que los chavales sepan, Alberto, que el deporte que les gusta se pueden, o sea, que no vean como una panacea, como algo utópico, yo no voy a poder vivir de esto. Bueno, a ver, espérate,
no tenemos el riesgo como el riesgo que ya existe, ¿no? De que al final todo pues se hace en el fútbol y a lo mejor un poco de
vale,
de
base, sí.
No quiero hacer que nada, porque es evidente. Después también, bueno, una parte también importante, bueno, de culpa son los medios de comunicación a nivel general en los
sí,
ves noticias que son de chistes, ¿no? De periódicos deportivos completos sobre el fútbol, pero fútbol que no es ni noticias de partidos, ¿no?
Que a veces no tienen cómo llenar, no sé. Yo a veces les digo, hostia, si me dejaras un cachito ahí te metía yo tres o cuatro cosas de unos cuantos deportes, qué sé yo, hombre.
Claro, y eso pues al final es una ayuda muy grande al deporte minoritario, claro, ¿no?
Porque todo es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si claro. Tú tienes visibilidad en medios, como deporte, consigues patrocinio.
Claro, porque te van a querer, te van a demandar.
Porque el patrocinio lo que busca es visibilidad. Si tú ya tienes patrocinio, pues tienes más poder económico y puedes llegar más lejos y llegar a más gente. Y puedes que tu deporte, pues esta pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Sí, al final. Está claro, eso es totalmente toda la razón, ¿eh? Claro. Consigues pues más tal, pues más abres, entonces pues...
Bueno, o sea que tenemos una temporada por delante que tienes con ganas.
Sí, el Mundial de 2022 y después, bueno, ya casi ya al lado, como quien dice, en 2 años y pico ya París, y que en 2 años pues ya estás, seguramente ya están haciendo las clasificaciones.
París, Tokio era muy lejos, Alberto. Tokio estaba muy lejos. Estaba, y había un desfase de horas. Yo entrevisté a un par de chavales a las 5 de la mañana, a las 4 y media de la mañana, creo que era.
Bueno, yo como tuve que... Bueno, estuve retransmitiendo para Televisión Española...
Sí, tú sabes bien los horarios, ¿no?
Bueno, pues, hombre, yo te lo puedo decir. De retransmitir un partido a las... Estar allí en Televisión Española, allí en Torre España a las 2 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Uno, acabar a las 3 y pico, estar allí, pues, descansadas fuera, que la verano estaba bien. Y hasta las 5 otro, ponerte hasta las 6 y
irte a dormir a las 3 de la mañana. No, olvídate. Tokio era muy lejos. París mejor. París bien.
Bien,
y además creo que a partir del año que viene, si no me equivoco, va a haber vuelos directos desde Coruña. Hay una línea que, bueno, algo leí por ahí, pues sabes que van a salir unas nuevas líneas de todos los años hay. Y París va a ser una de esas líneas que va a salir nueva.
O sea que si no siempre tienes que lo que de Santiago tienes, o sea que
sí, pero vamos, que ya más cerca, más mejor te lo ponen todavía.
Pues sí, además París, pues eso, que nada, que no sé.
Y tiene su rollo, París tiene su rollo ir a jugar a París, ¿no?
Te puedes ir a París, en 2 horitas de avión pues ya estás, además no son billetes que sean caros y así que...
París tiene que ser, ¿eh? Esta vez sí que tiene que ser, ¿eh, Alberto? Me cago en la leche.
Sí, esperemos que no haya otra media pandemia por medio y que me cuadre en medio de la...
No me jodas. A ver, si no, un apocalipsis zombie o algo así, porque...
Sí.
Ya no sé qué queda, chino.
Ya no sé qué más puede haber.
No sé qué más puede haber, joder. No. París va a ser. París, pero... París va a ser.
Sí, París va a ser.
París va a ser y además Minority ya tendrá en ese momento, porque es en el 24. En el 24 ya tendremos cientos de miles de seguidores en Twitch.
Hombre.
Y ya iremos ahí con todo. Iremos ahí con todo detrás de Alberto Seoane. A París, a las Olimpiadas. Vamos, no te digo nada. Pero bueno, de momento, poco a poco, primero el Mundial.
Sí. El Mundial, sí, no vayamos corriendo, ¿no? Primero el Mundial, que ya no estamos en París, seguro que...
Bueno, y si no, siempre te queda la televisión, Alberto, que sabes que has caído ahí bien, ¿eh?
Sí, ahí bien, la verdad. Después también, bueno, estuve hace poco en Madrid transmitiendo otra cosa en los Juegos Inclusivos que hicieron Rally, Pilo, Fundación Sanitas. Y bueno, las cosas esas que sale, pues bueno. Me llaman porque, pues bueno, debe ser que
no, bueno, ellos llaman porque has caído bien. No, estas cosas a veces uno en la cámara no sabes cómo te trata hasta que te enseñan, ¿no?
Sí, debe ser que también que gusta, ¿no? Normalmente, bueno,
pues ya está, a ver, más que suficiente.
No de ponerme muchos méritos, pero bueno, la gente que me encuentro, que de tenis de mesa, ahora tú,
sí.
Pero algún partido siempre me viene y me dice, ostras, que bien, que les gusta, que tal, y bueno, pues está bien, ¿no? Porque es algo que, bueno, es nuevo para mí, ¿no? De no tener
claro,
ni idea.
Claro.
No hice ni soy economista, no soy ni periodista ni.
Sí, lo mismo. Sí, cuando al final es comunicador, ¿no?
Claro, es comunicador, y entonces pues al final, pues bueno, pues vas aprendiendo también. Pues intentas imitar pues retransmisiones de otros deportes, ¿no? Que a veces similares, ¿no? Pues al final es de ragueta, pues intentas imitar un poco, pues eso, pues a retransmisiones de tenis.
Sí, sí, sí.
Así, ejemplos que también, bueno.
Y cada vez que vayas...
Así, y entonces, pues bueno, pues intentas...
Efectivamente. Y cuanto más vayas haciendo, más cómodo te vas a ver.
Y aprendiendo de los periodistas allí, pero después, bueno, pues tú adaptándote un poco.
Y aprendiendo.
Lo que crees que pueda gustar más, siempre con algo de información, pero es eso, pero al final es espectáculo.
Bueno, nunca sabes, fíjate... Gol Televisión tenía los derechos de la Wolpa del Tour, el tema del pádel, y el año que viene ya se los ha papado Movistar. O sea, que cualquier día, ¿sabes? Esto de las televisiones, porque ahora Gol pádel, o sea, Gol apostó por el pádel y se lo lleva a Movistar, pues ahora buscará Gol otra cosa. O sea, que no te extraña que cualquier día aparezcan por ahí. Y estos vienen con pasta, ¿eh? O sea que... Sí.
Pues nada, que metan con los de tenis de mesa.
Y estás ahí. Tú no tienes problema para que te contraten.
Apostado y eso, que la verdad también es divertido.
Es divertido, sí, es verdad, sí. Es divertido porque haces algo, amiga. Yo estuve ahora entrevistando, estuvimos hablando con Tito Beltrán, que este hombre lo ha sido todo en su deporte, en el Brazilian Jiu-Jitsu, y que ahora le está cogiendo el gustillo a arbitrar. Le gusta, y es el juez, es el árbitro, y oye, pues es una visión nueva del deporte. Este hombre tiene 47 años y dice, pues quiero arbitrar.
Sí, claro, cada uno coge un poco por donde.
Claro, entonces
arbitrar, bueno, de hecho, yo creo que ya igual caducado, tenía título también de árbitro yo.
Tienes todos los palos tocados.
Pero no me acaba, me gusta más, o sea, esto del show, lo veo más divertido, me gusta.
Sí, es verdad.
Me gusta más, la verdad, me parece más tarde de otras facetas, porque al final, bueno, el mundo del deporte es muy... No, muy muy amplio. Después, cuando dejas de jugador, pues bueno, tienes muchas salidas.
Alberto, 11:56, se nos acaba el programa, me quedan 40 segundos del programa. Que sepas que te seguimos, okay, sabes que Minority está ahí detrás tuya, acompañándote. Estaremos ahí contigo camino hacia el Mundial y, bueno, no, camino hacia París. Así que ahí estamos, esperamos durar muchos años como tú.
Ojalá, y la verdad que estamos así, propuestas igual que habéis retransmitido algún partido del Finisterre, pues también si os animáis, a ver si os animáis a hacer uno en el Club del Mar.
Yo me apunto, ¿eh? Sabes, que no hay ningún problema.
Os dejo la...
Tú lanzas la caña ahí.
Lanzo la caña y...